para López Obregón y con Antonio Sanguino y también con Ricardo Galán y con Diego Molano. El expresidente César Gaviria se ha negado a apoyar las objeciones que le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz de la JEP el presidente de la República, Iván Duque. Como título en algunos medios de comunicación en Colombia, no le va a caminar a esa propuesta de acuerdo que le hizo el uribismo. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, incluso en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: al presidente Gaviria el país le reconoce su compromiso y su carácter en la lucha contra el narcotráfico, por eso le pido que nos ayude a derrotar a los mafiosos con las objeciones. Bueno, en síntesis, no hubo acuerdo. ¿Qué será lo que va a pasar de aquí en adelante? Primero, da la impresión de que, o se da por descontado, de que las objeciones se van a hundir en el Senado, salvo que pase algo muy novedoso y muy llamativo y muy sorprendente. Ya ocurrió en la Cámara que se hundieron. ¿Esto va a terminar ahí o será que con el expresidente César Gaviria puede haber más conversaciones desde la Casa de Nariño y pueden haber otro tipo de acuerdos u otro tipo de alianzas en un futuro próximo? Ricardo Gala.
Pues eso sin mermelada no va a salir, Juan Carlos. Y le quedan al gobierno viernes, sábado y domingo para arreglar las cargas y yo creo que hay que aceptarlo. El Congreso de Colombia sin mermelada no funciona. Porque finalmente los congresistas están ahí en representación de alguien, de la región, de sus electores, de un gremio, de una idea, de una tendencia, y tienen que cumplirle lo que le prometieron a sus electores, y para eso necesitan pues el apoyo del gobierno en decisiones, presupuestos, políticas y demás. Uno no puede gobernar sin construir mayorías en el Congreso, y eso aquí se construye es pues dándole participación a los partidos políticos. Uno no puede llegar de un día para otro a decir, no, es que la mermelada no, y yo no doy puestos. No, en Colombia eso es, no se puede. Yo creo que lo que va a tener que hacer el presidente Duque es dar mermeladita light. Es decir, ayudarle a los congresistas a cumplir sus promesas de campaña sin necesariamente ser burocracia, contratos o corrupción, sino los proyectos que prometieron, los puentes que ofrecieron, las escuelas que ofrecieron. El gobierno va a tener que sentarse a escucharlos y a negociar con ellos políticas, sacar adelante propuestas de otros partidos, o eso no va a funcionar definitivamente. Y yo creo que ya lo empezó a hacer. Lo que está empezando a pasar con las renuncias en la Casa de Nariño y otros rumores, o sea, que hay por ahí.
O sea, que están volviendo a prender ya el computador de Palacio.
Yo creo que les va a tocar.
O sea, ¿usted cree que el de Jorge Mario Wiesmann, el secretario general de la presidencia, renunció por eso? Porque
es que ese puesto, hermano,
se negaba a...
Ese puesto, si usted no puede ayudarle a los congresistas a conseguir una escuela, un transporte, una carretera, pues eso no funciona. Los congresistas necesitan también cumplir
sus promesas. Pero esa ayuda, pensando en contrario, esa ayuda no es válida. Eso. Digamos, pero esa ayuda, mientras no haya actos de corrupción, no es válida.
Claro, pero
la política ha funcionado así desde el antiguo Egipto.
Exactamente, lo que pasa es que este gobierno prometió en campaña no entregar, no dar mermelada, pero la mermelada de Santos, que eso era otra historia. Pero aquí en participación, en escucharlos, en sentarse con ellos, acordar políticas, negociar leyes que ellos les interesa sacar adelante a cambio de los votos, eso sí se puede hacer, y creo que eso no lo ha sabido hacer el gobierno.
Doctor Antonio Sanguino.
De nuevo, estatuto de oposición. El estatuto de oposición, fíjese usted, que establece que las bancadas tienen que declararse o del gobierno, o de oposición, o independientes. Y el estatuto de oposición le prohíbe a quienes se declaren en oposición o a quienes se declaren en independientes en tener participación en el gobierno si no hace parte de la coalición del gobierno. Y esa es una limitación y una restricción muy grande que hoy tienen el Partido Liberal, Cambio Radical, particularmente el Partido de la U, no, porque el Partido de la U se declaró partido de gobierno. Ese es un primer hecho que hay que tener en cuenta y que controvierte la tesis de la repartición de mermelada defendida aquí por el doctor Galán. Segundo hecho, que me parece también importante a tener en cuenta, buena parte de las bancadas que votaron en Cámara y que seguramente votarán en Senado en contra de las objeciones fueron las bancadas que acompañaron la expedición de todas las normas constitucionales y legales en el marco del Fast Track en la perspectiva de implementar el acuerdo de paz. O sea, quienes diseñaron el acto legislativo y quienes lo aprobaron y lo discutieron de creación de la Jurisdicción Especial de Paz son esas bancadas. Y quienes luego votaron y tramitaron la ley estatutaria son esas bancadas. Y quienes luego votaron la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz son esas bancadas. Más aún, pues resulta muy paradójico que el gobierno llame a un acuerdo, ¿no?, y sus voceros en el Congreso sobre dos de las seis objeciones, ¿no?, cuando anticipadamente la doctora Paloma Valencia llega y dice que el artículo 156 de la ley estatutaria fue producto, o ese narcomico que ellos han llamado, fue producto de un soborno pagado por el Clan del Golfo, ¿no? Y a renglón seguido invita, ¿no?, a los partidos a quienes los está acusando del soborno, o de ser sobornados, o de ser copartícipes, o de haber sido cómplices por acción o por omisión del narcomico, a que hagamos un acuerdo, ¿no? Pero ni siquiera invita a las FARC, que es la contraparte del acuerdo de paz, ¿no? Porque es que el acuerdo aquí se hizo entre las FARC y el Estado, ¿no? No, a las FARC se les olvida ellos convocarlos al acuerdo, ¿no? Convocan a Gaviria y convocan a Germán Vargas para hacer una mayoría contra el acuerdo y contra la contraparte del acuerdo. Muy curioso esa idea de acuerdo nacional que tiene el presidente Duque y su bancada en el Congreso. De tal suerte que yo veo que todas esas estrategias, ¿no?, esa falacia de decir que aquí hay un narcomico y que aquí el Clan del Golfo compró el artículo 156, porque no nos han dicho a quién compró. Porque imagínense ustedes que ese artículo salió de la mesa de La Habana, luego pasó por el ministro Yacir Reyes y por el ministro y los ministros de justicia del gobierno Santos, luego pasó por el fiscal general de la nación, porque todos los artículos pasaron por sus manos, luego pasaron por las comisiones primeras de Senado y Cámara, y luego pasaron por la Corte Constitucional. O sea, que ¿dónde está la plata del Clan del Golfo?, ¿no? Y entonces, sobre la base de una acusación de esa magnitud, pues es muy difícil convocarnos a un acuerdo. Yo creo que, digamos, el gobierno tiene muy mal ambiente para poder cambiar la correlación de fuerzas en la plenaria del Senado. Y como usted lo ha dicho, Juan Carlos, salvo que ocurra algo extraordinario, alguna carta que saquen debajo de la manga, lo que va a pasar en el Senado es un poco la réplica de lo que pasó.
Lo de la mermelada light, yo creo que se aplica, en eso estoy de acuerdo con el senador, yo creo que eso está muerto y ahí no va a pasar nada, pero es que también hay que sacar plan de desarrollo, también hay que sacar reforma a la justicia y otro montón de cosas que los gobiernos tienen que hacer. Es que el gobierno no se acabó el 7 de agosto, empezó el 7 de agosto.
Sí, pero fíjese que con las objeciones del presidente, lo que eso nunca había pasado en la historia reciente de Colombia, que un gobierno y su bancada, ¿no?, paralizaran su propia agenda en el Congreso. Porque resulta que, como las objeciones son una vuelta, o de nuevo la segunda vuelta de la ley estatutaria, pues tiene que aplicarse el fast track, lo dice la Corte Constitucional en el acto 120, en el auto 123, que tiene prioridad sobre el resto de la agenda legislativa, ¿no? Por eso es que no hubo más plenarias y tenemos que debatir el lunes las objeciones para poder, sí, aprobar antes del 7 de mayo el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y ahí, si no lo logramos, se hunden 128 artículos pactados con los congresistas, que es la mermelada light que usted hablaba, ¿no? Ya. Que está en riesgo también. Y están cualquier cantidad de proyectos de ley que están allí haciendo cola a la espera de una necedad presidencial, que fueron las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
Doctor Diego Molano, ¿se hundieron definitivamente ya esas objeciones en el Senado, o usted ve que puede haber un acuerdo, y qué cree que va a pasar con César Gaviria, el Partido Liberal, y el presidente Duque y Vargas Lleras y demás?
Juan Carlos, yo realmente espero, por el futuro de Colombia y porque el país pueda avanzar, que el Congreso debata las objeciones y que particularmente le den la posibilidad a Colombia de encontrar un camino para salir de este atolladero que surgió después del plebiscito del no. Porque desde ahí viene el problema, y a mí lo que me parece es que las bancadas en este momento declaradas independientes, que han dicho que van a votar no objeciones del presidente Duque, pues no han entendido aún que este país sigue dividido, que hay la mitad de Colombia que no estuvimos de acuerdo con el proceso de paz, que hay temas esenciales que si no se resuelven no van a poder salir adelante. Esta era, o es aún, creo yo, la gran oportunidad para que este país por fin se siente entre todas las bancadas, definan los 6 temas que son los que nos duelen a la mitad de los colombianos que no estuvimos de acuerdo con el proceso de paz, para seguir adelante. Porque si eso no se resuelve y nos buscan nuevamente imponer la paz como fue hecha en el plebiscito, como después fue hecho en el acuerdo de Colón, con el fast track, con mermelada y todo, pues esto no se va a resolver de fondo. Y creo que por parte de las bancadas de Cambio Radical y del Partido Liberal, que tendrían esa gran posibilidad de dar esa discusión para que salgamos adelante. El presidente Duque lo dijo claramente, esta es la gran oportunidad de generar un consenso que nos permita finalmente dar avance en un trámite de paz y que responda a unas inquietudes que teníamos para que verdaderamente no haya impunidad, para que la verdad realmente avance, para que logremos que en el país finalmente pues sean los máximos perpetradores de delitos de lesa humanidad realmente vayan a la cárcel y paguen pues por lo menos las sanciones establecidas. Se está perdiendo una oportunidad. Yo espero que esa reflexión venga este fin de semana para que el país pueda salir adelante. No gana nada el país con que no se discutan esas objeciones del presidente, y vamos a quedar igual con un acuerdo de paz ilegítimo que no puede seguir adelante, porque ahí la mitad del país que votamos para que eso fuera cambiado. Y aquí debe haber grandeza por parte de esas posiciones. Pero lo más importante, tal vez aquí es, yo sí creo, y en eso estoy en desacuerdo con lo establecido acá, que el presidente Duque se debe mantener en no entregar mermelada. La mayor reforma política y lucha anticorrupción es no entregar mermelada. Es que esa es la gran práctica que este país ha utilizado, y hablan del estatuto anticorrupción y de todo lo que fue la consulta, pero lo mejor es que no se mantenga esa mermelada, que ahí se originan todos los problemas de corrupción que tiene este país, con los puestos, con los contratos, que la gente tanto critica, que tanto en este momento hace deslegitimar la clase política en Colombia. Y eso es una promesa del presidente Duque, y creo que se debe mantener en esa promesa, porque es lo que los colombianos exigimos si queremos realmente una reforma política y una verdadera lucha contra la corrupción, porque ahí es donde inicia todo. Yo no sé si en este caso el presidente Gaviria pretendió que un poco el presidente Duque gobernara como el presidente Santos, repartiendo mermelada diestra y siniestra para lograr la paz, y ahora pues si el gobierno no lo hace, pues pretende presionar que se necesite del partido para poder lograr el cambio de estas objeciones. Pero el presidente Duque cumplió, presentó las objeciones, y no se puede perder esta gran oportunidad de generar un consenso para que el país se una en torno a cómo avanzar frente al proceso de paz.
Pero seguir con la parálisis en el Congreso de la República, ¿no es un costo mucho más alto?
Con unas objeciones que no son objeciones de conveniencia. Son objeciones sobre asuntos constitucionales sobre los que se pronunció la Corte.
Senador, hay una cosa que yo no he entendido. Si la oposición o los que firmaron el acuerdo de paz y sacaron toda esa legislación creen que es la correcta, ¿por qué le temen a discutir el tema? Igual lo votan después como quieran, pero déjenle al país la oportunidad de... No, ahora que el país está sintonizado con el tema...
Es que en el trámite legislativo se discutió, y claro que no tenemos miedo de discutir.
Pero con otro gobierno, con otra realidad política.
Por supuesto que no tenemos miedo de discutir, es más, yo le puedo discutir una por una las objeciones del presidente.
Pues debería.
Por ejemplo, yo le quiero decir lo siguiente. Mire, le quiero decir lo siguiente. Mire, ¿sabe quién hizo doctorado de colados?
A ver si me dejan hablar.
¿Sabe quién hizo doctorado de colados en este país? Pues el uribismo.
Yo propongo que me dejen intervenir en este tema.
Tiene usted la palabra, doctora Clara López.
Yo fui una de las personas que más me esperancé con el discurso de posesión del presidente Duque, porque él llamó a un gran pacto nacional. Incluso con mis colegas de la izquierda tuvimos rifirrafes, porque dije, al presidente hay que escucharlo y hay que hacerle una propuesta, porque tenemos muchos temas sobre los cuales nos gustaría llegar a acuerdos nacionales, incluyendo el tema de la paz. Doctor Molano, uno no busca la discusión con pactos de adhesión. Entonces mi pregunta es, teniendo una sentencia como la que tenía el presidente Duque de constitucionalidad sobre esos temas específicos, ¿por qué nos sorprende con unas objeciones de conveniencia que son otro nombre para de inconstitucionalidad, en vez de haber llamado a los distintos sectores a un diálogo constructivo sobre el tema? Entonces el cuento de que es que nadie quiere hablar, ese sí es pura paja. Y yo sí le quiero decir que sobre el tema del acuerdo de paz, uno no puede seguir tapando el sol con las manos. Las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, si quieren negociar un cambio del acuerdo, hay que negociarlo con las FARC, que es la otra, es la contraparte, es el Estado y una guerrilla que ya entregó las armas, que ya está en proceso de reincorporación, no esa punta de mayorías en el Congreso de la República que se incumplen los pactos que ya están depositados en Naciones Unidas y en Berna y son de obligatorio cumplimiento. Y finalmente, en algo sí coincido con usted, me parece el colmo del cinismo venir ahora a hablar de que tenemos que introducir la mermelada sin decir de qué se trata. No, eso es una, eso es un, en eso yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Duque. Aquí tenemos que aprender es a deliberar sobre la sustancia de los temas, y el cuento de invitarlo a que cometa el delito de cohecho, que ya hay antecedentes con ministros en la cárcel por haber comprado votos compuestos en el Congreso de la República. Mire, recuerdes el caso de la jurisdicción, eso no es algo que se deba olvidar. Ministro del Interior, creo, y otro fueron condenados por entregar puestos a cambio de votos. Entonces, perdóname, Ricardo, eso no es algo que nosotros podemos trabajar. Y claro, es que le ponen unos nombres y unos eufemismos, que mermelada light, que mermelada no. Eso se llama cohecho. Entonces, aquí lo que tenemos es que enseriar la política y legitimar las instituciones y aceptar que los pactos y las leyes son para cumplirse. Tanto exigen que se cumplan las leyes, en el caso de Ángela María Robledo y el doctor Mocus, y entonces ahora, en el caso de algo tan serio como comprar votos en el Congreso, entonces ya es con mermelada light. Y yo creo que eso es un error profundo que no debe prohijarse, y de verdad ya. Que en eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Molano.
Pero doctora Clara, no solo se lo debemos al doctor Duque, se lo debemos al estatuto de la oposición, esa relación distinta que ha empezado a emerger todavía muy tímidamente entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Ya, bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Doctora Clara López Obregón, gracias por haber venido a este programa. Igual para el doctor Antonio Sanguino, para Diego Molano y para Ricardo Galán. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:00 p.m, 28 minutos.